Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señor Sánchez, me alegro, buenos días. ¿Sabe lo que me puedo llegar a alegrar? De que estén ahí a las 8 de la mañana, que es muy tarde, pero bueno, pues oiga, están ahí, ¿eh? Que yo, cosa que yo les agradezco, siguen ahí, en este miércoles 15, febrero 2017, es un día, un buen día, un día estable, vamos a llamarlo así. En Canarias puede que los cielos estén nubosos, pero bueno, suben las temperaturas. De la misma manera que van a subir las temperaturas informativas, seguramente al final de esta semana, tal vez al final de esta semana, probablemente también a principio de la que viene, con una sentencia de la que ya no nos acordamos, porque hace algún tiempo se cerró la vista oral, pero que ya está decidida y que está prácticamente redactada, que es la sentencia del caso Nós, que es una sentencia que en medios judiciales se apuesta va a ser condenatoria para los principales encausados. No para quien ustedes están pensando. ¿Saben ustedes por qué no se arriesgarían a lo mejor los jueces del tribunal a condenar a la infanta Cristina? Porque saben que en un recurso en el Supremo eso se tumba. Es lo más probable porque es la doctrina del Supremo, no porque le tengan mucho cariño a la infanta, ¿eh? Pero los demás no se puede decir lo mismo. Esta sentencia la han tomado con bastante rigor las tres, la ponente y las dos miembros más del tribunal, y fue decidida, la sentencia se decide cuando acaba un juicio. No, deliberan y deciden, bueno, pues a este esto y al otro lo otro. Y luego la ponente lo que hace es desarrollar, justificar, explicar esa sentencia, los fundamentos de la misma. Y se lo va enseñando a los otros miembros del tribunal, que bueno, añaden, o quitan, o sugieren, o dicen, o hacen, o... Y luego, de forma unánime, se firma y si no hay voto particular, en fin, eso sale adelante. Y lo están haciendo de una manera, es decir, los jueces cuando quieren que no se filtre algo, lo que trabajan es con su propio ordenador, que no esté conectado a la red, un portátil si es necesario, y se lo llevan a todas partes. Y es él el que escribe la sentencia y la va justificando, y no la ve nadie. En el momento en que la dicte a un secretario y en el momento en el que haya cinco fotocopias y la... Bueno, la conocemos todos seguramente cualquier día. Es decir, que cuando son celosos, y este tribunal ha sido particularmente celoso a lo que se ve, la cosa se guarda en buen paño. Esta semana, ya les digo, esa sentencia va a condicionar muy mucho informativamente prácticamente todo, ¿eh? Como miren, más información de tribunales, el Constitucional, se lo vengo contando esta mañana, actúa de nuevo ante la sedición, comportamiento secesionista de la autoridad del legislativo y del ejecutivo catalán. Que saben ustedes que quieren organizar un referéndum, diga lo que diga la ley. Bueno, pues el Tribunal Constitucional les ha recordado que no tiene validez, ha anulado, por lo tanto, la resolución aprobada por el Parlamento catalán para convocar un referéndum sobre la independencia este año. Con lo cual, queda claro que si alguien lo convoca, es contra la orden del Tribunal Constitucional, es decir, contra la Constitución, es decir, contra la ley. Y, por lo tanto, incurre en responsabilidad penal. Ahora, adelante. Aquí el debate, el debate ya cansino entre democracia y ley, porque los que quieren organizar ese referéndum, que divide literalmente a la sociedad catalana, la divide, la parte en dos, la fractura, como de hecho está ocurriendo en aquella sociedad, los que quieren convocarlo apelan a la democracia. Pero miren, en primero de democracia, se estudia que sin ley no hay democracia, y la democracia es el respeto a la ley. La ley promulgada por un parlamento democráticamente elegido y en función de la soberanía y representativo de la soberanía nacional. Y además, ¿cómo no va a tener enfrente a un gobierno? ¿Cómo no va a tener a un gobierno enfrente que en este caso quiere que se cumpla la ley en virtud precisamente del respeto a la democracia. Lo demás ya lo saben ustedes, las reacciones, las conocidas, ¿no? Estos han perdido la cabeza y están como locos porque el gobierno tome algún tipo de decisión en ejercicio legítimo de la violencia legal que pueda utilizar. Es decir, enviar a los guardias. Están provocando todos los días para que haya algo, para que se haga algo. Y así, de esa manera, alimentar el victimismo, que es la gasolina perfecta del nacionalismo, del independentismo, de todos los ismos. Están como locos. Porque el gobierno antes o después va a tener que, efectivamente, hacer algo. Ya veremos entonces cómo se va a solventar eso. Porque miren, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ha denunciado el acoso, los insultos que recibió a las puertas del juzgado durante el juicio por la consulta del 9N. Le llamaron fascista, vete de Cataluña, tía mierda, etcétera, etcétera. Tíos con odio inyectado en los ojos, ¿eh? Tíos con odio inyectado en los ojos. Y a los dementes, a este pabellón de cretinos que forma parte del independentismo catalán, ¿todo eso les parece bien? ¿Es libertad de expresión? Vale. Luego diles algo a ellos. Es decir, aquí, bueno, se le puede a un fiscal decir lo que se le ha dicho a Ana Magaldi y que no pase nada. Dos asuntos particularmente importantes. Alguno de ellos vamos a desarrollarlo esta mañana. No hay margen para el acuerdo con los estibadores, que van a ir a la huelga la próxima semana. Ya están realizando huelgas encubiertas, algunas de ellas con comportamientos particularmente, vamos a llamar, violentos. Ya se están paralizando, ya se están desviando mercancías a otros puertos que no sean los españoles, porque tienen mercancías que no pueden estar ahí pendientes de que los estibadores las bajen o no las bajen. Este coto cerrado, que es el de los estibadores, que, oiga, ganan un buen sueldo, que a mí me parece muy bien que lo ganen. Eso, lo que ocurre es que es un coto cerrado donde realmente no puede entrar nadie más. Y eso ha dicho Europa, que hay que desmontarlo. Y no va a tener más remedio el gobierno que aprobar un decreto este viernes en Consejo de Ministros. Ya veremos cómo acaba. Ayer Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, compareció y decía que nadie encuentra los supuestos informes policiales sobre el 11M, sobre Marta del Castillo, sobre el caso Faisán, que decía el ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, que sí se manejaban por ahí. La limpieza, pero con vaporeta, ¿eh? Es que con vaporeta, en el Ministerio del Interior, que va a tener que realizar Zoido, es de arremangarse, ¿eh? Y ponerse un pañuelo en la cabeza y rodilleras, porque hay tantas cosas que desatascar de ahí. Y luego no se pierda, hay un personaje maravilloso, maravilloso, que nos va a entusiasmar, que es Baltasar Picornell, Balti Picornell, el nuevo presidente del Parlamento Balear. Es uno que ha puesto Podemos, con la aquiescencia del PSOE, que como vive de Podemos en Baleares, es carpintero metálico de profesión. El pobre escribir no sabe, ni siquiera en catalán, ¿eh? Dice que él es comunista, anticlerical, catalanista, animalista, y tal y que cual. Bueno, seguidor de Fidel Castro y creador de una federación de repúblicas catalanoparlantes, ¿no? Esto es presidente de un parlamento, ¿no? Lo cual da una idea, o pone, o sitúa cada uno en su sitio. Y claro, si los que aman el Parlamento Balear creen que su presidente tiene que ser este chaval, que a lo mejor es encantador, ¿eh? Yo no digo que no, pues síganle de cerca, porque seguramente nos va a dar grandes momentos. Son las 8:09. Son las 7:09 en Canarias. Y tengo mucho interés en contarle más noticias del día.